Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Dejamos a mi hermana, entramos a la finca, o sea, muere mi papá, entramos a la finca, llegamos a la finca, se habían robado los paramilitares, todos los marranos, las gallinas, todo lo que había, lo que más se les dio la gana de llevarse, y ya no había nada en la finca. Esculcaron, se llevaron todo. No sé, esos marranitos chiquitos, ¿por qué los llevaban? Entonces, pues la gente empezó a decir que sí, que habían sido los paramilitares. Yo no denuncio eso, ni le digo nada a los paramilitares, porque eso es echarse, y ya está en la finca, y ya estaba sola, entonces yo no denuncio eso, yo me quedo quieta. Y la gente, sí, por aquí pasaban con un marrano, sí, por aquí llevan esto, por aquí tal cosa, las ollas y todo eso. Entonces nosotros empezamos a, con mi hermano, nos metimos, y entonces yo entré a la finca, me estuve como 15 días ahí. A mí me tocaba irme para el monte, enrollarme en un plástico, dejar la pieza trancada por dentro, y ni que los obreros, solamente mi hijo, se da cuenta de que yo estaba en el monte durmiendo. A veces esas mapanazos verrugosos enroscados ahí al pie mío, culebras. Pero yo me sentía más feliz, al pie de una culebra, no que me fueran a matar. Yo me desaparecía. Yo era a las 6 de la tarde y ya no estaba viviendo en la casa. Nadie se da cuenta, solamente mi hijo.
Márgara, una mujer que la mayor parte de su vida ha tenido que afrontar situaciones de violencia que han marcado su existencia. Desde muy joven, presenció hechos muy violentos por parte de los diferentes actores del conflicto armado que hacían presencia en la vereda donde vivía con su familia.
Yo vivía en la vereda La Corcovada, municipio de Cimitarra. En ese entonces nosotros vivíamos muy bien, teníamos forma de vivir. En una ocasión, eso fue en el 1980, en una ocasión estábamos sacando piedras con el presidente de obras. Yo pertenecía a la Junta de Acción Comunal, yo era secretaria, mi papá era vicepresidente. Eso siempre llegaban porque mi papá fue fundador de la vereda, colono de la vereda. Él cogió mucha tierra baldía y él iba vendiéndole a los campesinos y los iba organizando. No queremos ladrones, no queremos viciosos, vamos a vivir unidos. Si usted necesita un obrero, nosotros lo prestamos. Para nosotros necesitamos un obrero, usted no lo presta. Y plata no necesitaba para uno abrir una finca porque eso era entre todos. O sea, se hacían convites, se llamaban en ese entonces. Entonces nadie necesitaba obrero. En la finca mi papá mataba a un marrano y era para cada uno un pedacito. Llegaba la gente nueva que le vendía, entonces él les daba la semilla de lo que él tenía en la finca, que el chocolate, que el café, que el plátano, que la yuca, que la mafafa, que el chonque, que el bol, todo lo que se cultivaba, naranjas y todo. Es que la historia de mi papá fue muy dura. Mi papá le sufrió mucho la violencia antes de la muerte de Gaitán. Eso fue, mi papá estaba muy joven, entonces por ahí tenía que 18, 20 años. Y siempre él sufrió muchas, él nos contaba muchas historias de lo que él sufrió y él por eso decía, yo no quiero ningún grupo armado, yo no quiero, mijitas, que ustedes se vayan para ningún grupo armado. Yo quiero que ustedes sean unas personas honestas, de bien, trabajadoras, que lo que se, el pan de cada día que sea honrado, que sea trabajando con el sudor de la frente. No se vayan para ningún grupo armado, que muchos se van por pereza, otros se van porque le mataron a la familia, otros se van por muchas cosas. Entonces, yo no quiero que ustedes sean eso. Siempre tienen que buscar el bien. Y sí, así lo hicimos nosotros. Siempre fueron torturas en esa vereda, siempre. Torturaban mucha gente, entonces la gente empezó a irse para la guerrilla. La misma guerrilla, los que eran organizadores de la vereda, llegaban a la casa de nosotros, como éramos hartas mujeres, que íbamos para la guerrilla, concientizándonos que nos fuéramos para la guerrilla. Entonces nosotros, espéralo, pensamos. Es que somos menores de edad, no nos queremos ir todavía, ¿sí? Y ellos, no, que camine, que ya es bueno, que yo no sé qué. Los mismos paramilitares, que después se volvieron paramilitares, ¿sí? Entonces, como ellos cometieron muchos errores en otras veredas, por ejemplo, en el Ermitaño, en Cañorada, en la India, bueno, toda esa gente, Puerto Boyacá, ellos se creyeron, cuando eran colaboradores de la guerrilla, se creyeron muy grandes y así hicieron matar mucha gente inocente. Cuando ya se vino lo más duro que fue, que eso fue, uno corría. Ya nosotros dormíamos en el monte con los niños. Yo tenía unos niños, sobrinos míos, que se viajaba con mi hermano, se viajaba con el esposo. Entonces, como en la misma vereda se arreglaban las cosas, esos niños quedaron a cargo mío. Papá dijo, no se los dejo a la mamá, o sea, a mi hermana. Si usted coge los niños, está bien, pero no, yo me los llevo. ¿Yo qué preferí? Me hice cargo de los niños. Cuando ya empezaron los paramilitares a matar gente, venían de hacia arriba, de Saint-Tropez, del Ermitaño, de Puerto Pinzón, venían limpiando. Ya llegaban como a 20 minutos. O sea, ya nosotros no dormíamos en la casa, ya nosotros tocaba con esos niñitos en el monte, con mi papá y todos. Y al otro día madrugábamos, hacíamos de comer en la casa, y ahí como los paramilitares, en ese entonces eran macetos. Los macetos llegaban era por la noche a las casas, a sacar a la gente y a matarla. Entonces desaparecían. Entonces nosotros dormíamos en el monte, ya vino la guerrilla, le dijo a mi papá, bueno, don Epifanio, váyase, va sacando el ganadito, vaya sacando todo, porque nosotros no nos vamos a aguantar que el ejército y los paramilitares sigan matando, porque el ejército andaba con los paramilitares, sigan matando más gente aquí en la vereda. Entonces vayan desocupando la vereda, sacando el ganadito, pero háganlo posiblemente porque no nos vamos a aguantar. O si acaba esto, nos hacemos valer.
Con el pasar de los años, la situación de la familia de Márgara se complicó y es obligada a desplazarse a inicios de la década de los 80, hacia Muso, al occidente del departamento de Boyacá.
Sacó el ganadito y nosotros quedamos en la finca. Todos salieron, nosotros quedamos ahí, que después nos vamos, todas tranquilas, después nos vamos. Pero mi papá no nos había dicho de que era ya, sino que sacó el ganadito, hay que sacar el ganadito, mija, porque esto de pronto se daña, eso es lo que nos dio. Y nosotros ahí, en la finca, en la tiendita. Entonces teníamos un poco de latado que yo tenía en la tienda. Entonces yo dije, aquí para nadie. Yo cogí, enterré todo eso, pero yo pensé que eso teníamos que volver de pronto en 8 días, o que pasaba eso, uno, que eso pasaba y volvíamos otra vez. Cuando ya por la noche nos cayó la guerrilla, nos dijo, muchachos, se van con nosotros o se sale. Esto se putió, así nos dijo, esto ya es para, aquí no vamos a dar, es chumbimba. Nosotros queríamos pensar que eso era para instantáneo. Pues sí, nos madrugamos, pero no tan madrugado, cogimos las gallinas, las echamos al motor, lo que más pudimos, enterramos un poco enlatado porque nos ocupó en el motor. Los motoristas habían subido a sacarnos a nosotros. Los macetos en el pueblo eran mandándonos a decir que no nos fuéramos ahí para la guerrilla, que nos esperaban en el pueblo. Mi papá ya estaba en el batallón, allá que lo estaban protegiendo. Y los macetos, boletas y boletas allá a la vereda, que no nos fuéramos a ir. Y mi papá asustado también, que el ejército, que mire, que cómo hacemos, que mis chinas están adentro, que cómo las sacamos, que no sé qué. Todos los días el ejército mandaba una camioneta al puerto de Santa Rosa para ver si nosotros ya estábamos en el puerto. Cuando se formó esa balacera ya veníamos por el río, y el río se había secado y veníamos a ratos a Pullón y a ratos encontramos una señora Flor que estaba pariendo porque el marido le había tocado salir corriendo porque le iban a matar. Entonces ella, ahí llegamos, le cortamos el ombliguito y lo echamos a la canoa. ¿Cuánto esa balacera? Y nosotros un chinos contentos, y ay, al fin se va a acabar esto, eso se va a solucionar, eso gritábamos, fin se va a acabar esta vaina. No alcanzamos a salir al pueblo porque mire, pilas muchachas, porque nosotros nos decían las epifanías, pilas muchachas que la contraguerrilla viene subiendo, que por allí viene la contraguerrilla, que por allí había una cueva grande que había hecho un señor que vivía allá. Cogimos ese motor, lo desocupamos y lo alzamos y nos metimos a esa cueva, borramos rastro y nos metimos allá. De noche hacíamos la comida y en el día nada de candela. Y con esa señora en dieta en esa cueva. Allá duramos 5 días metidos hasta que eso se escuchaba, la cera para allí, la cera para acá, la cera. Cuando mirábamos así, a veces nos subíamos por la montaña, que no estaba así con mucho, porque eso se escuchaba tan allí, por allí. Entonces, para esos lados de acá no se escuchaba mucho, nos subíamos a las cordilleras y ni alcanzamos a mirar con un helicóptero que le decían la barrigona, la bombardeó la guerrilla. Sube ahora una finca que mi papá tenía una finca de 1.700 hectáreas que la tenía en reserva. Y la que teníamos acá era de 775 hectáreas. Allá cayó. Creo que ahora todavía hay restos de ese helicóptero, porque creo que no lo han encontrado. Hubo mucho muerto. Nosotros nos sacó el ejército hasta Barbosa. Nosotros llegamos esa tarde, a los 5 días de estar encerrado ahí, llegamos a la tarde y la camioneta del ejército estaba ahí, nos llevó. Exploramos mucho, pues no nos gustó porque nosotros éramos del campo, no estábamos enseñados a ver gente en calzoncillos ni nada de eso. Mi hermana no le gustó, le dije, pues toca, mijo, se hace de la plata, hay que ir para allá. Y nos fuimos para allá, ya llegamos, a sufrir, lo que más plata se veía, éramos novatos, pero lo que le enseñan a uno, los principios que le enseñan a uno es que uno lo que vea no lo puede coger, y nosotros veíamos las esmeraldas, no las cogía porque tenían dueños, sí, entonces no podíamos coger nada, ni mentiras, allá se puede coger, usted se encuentra una esmeralda y no la puede coger. Eso siempre, nosotros llegamos a Muso, bueno, ya nos estabilizamos, pero nos íbamos, además dejamos un ganado de utilidades, no alcanzamos a sacar todo de allá, con ganas de meternos a trabajar, el trabajo siempre, porque en la mina se sufría, había plata, pero se sufría, mi papá lloraba mucho. Mi papá tomaba mucho y mi papá no tomaba en ese entonces y se volvió muy tomador y un día casi se ahoga. Porque él lloraba mucho por haber dejado su tierra, que ya que tanto tiempo que había sufrido, que le había tocado, pues nosotros también llorábamos. Y un día se cayó borracho y casi se ahoga allá en Muso. Entonces siempre era la idea de que por mi papá, que volvamos otra vez, porque en la finca se veía muy bien. Entonces nos metíamos. En una ocasión nos metimos con un muchacho, nos sacaron otra vez. Después volvimos. Yo era la que menos iba, pero mi hermana, todos iban a intentarlo, a meterse en la finca, y no. De pronto 15 días, si se echaba una cosecha, tocaba estar huyendo mientras sacaba la cosecha. Se compraba un marranito, mientras el marranito estábamos menos de venderlo, porque los paramilitares llegaban y uno el temor de que venían los paramilitares. Y así fueron sucesivamente más de 20 desplazamientos.
En la vereda La Corcovada, ubicada en Cimitarra, Santander, donde vivía la familia de Márgara, fue el epicentro de enfrentamientos entre guerrilla, ejército y paramilitares. Entre el año 1980 hasta 1996, la familia de Márgara sufrió más de 20 desplazamientos a manos de los diferentes actores del conflicto armado. Ya en el municipio de Muso, conocido por sus yacimientos esmeraldíferos, se establece Márgara con parte de su familia, donde permanecen por 18 años aproximadamente, pero siempre tratando de volver a su finca, tomada por los paramilitares. En 1987 desaparece su primer hermano a manos de los paramilitares.
En el 87 me mataron un hermano, los paramilitares, Superboy. Por los lados, pues, mi hermano iba para Muso, en Burbur. Lo pasaron como guerrillero, que era un guerrillero. Mataron a él y a la esposa, que era una niña de 3 meses, cual yo me hice cargo de esa niña. Bueno, ni pudimos ir a reclamarlo por el temor que estábamos en Muso, por la búsqueda. Él no, nunca se supo nada. Lo único que supimos fue que el cura lo fue y lo recogió y lo enterró como NN, el cura de Chinquirá. De él no supimos más nada. Hasta el día de hoy, pues se supo que, pues lo único que se supo era que le habían pasado como guerrillero, pero no fue más. Seguimos así por mucho tiempo, vaya y venga a la finca, vaya y venga a la finca. En el 90 y... Del 92 para arriba ya mi papá se empezó a meter a la finca. Se metió con un sobrino mío que se llama Rubén Puentes. Les tocaba huir. Venía la patrulla y corran. Me hacían chocitas de viado y trabajaban así por debajito y muy calladito. Tienen que estar pendiente de la patrulla o ruido que escuchara y salgan corriendo. Así durante mucho tiempo. Entonces mandamos una hermana mía. Y así estuvimos. Ya duramos hasta que ya empezamos a... Primero entramos y salíamos. Después entramos y duramos 3 días, 4 días y salíamos. Y así sucesivamente entramos y salíamos, entramos y salíamos.
En 1998, otro hermano es desaparecido en la zona de Cubarral, en el departamento del Meta, por paramilitares, y luego de varias semanas de búsqueda por parte de Márgara y otros familiares, son amenazados.
Cuando ya en el 98, mi hermano se fue para... Yo tenía un negocio en Cimitarra, un videobar, y era frutería, y muy familiar. Ya entraban niños y todo eso, era muy familiar. Toda la gente de la vereda de entrar ahí. Digo, las veredas, en Cimitarra. Ya llegó mi hermano, está allá en el pueblo, unas ferias, no sé. Cambiamos de sombrero, me han regalado un sombrero, unos esmeralderos que han bajado a las ferias. Valían como 800 mil pesos. Mi hermano dijo, cambiamos de sombrero. Le dije, listo. Me dijo, me deja tomar, repartirle bucanas aquí a la gente. Le dije, sí, listo. Había comprado un carro ese día. No lo había terminado de pagar. Ya compraban Palo Blanco. Entonces se fue, como a las 2 de la mañana salí y se vino. Vino y se quedó acá en Bogotá. Tenían que ir a cantar a Villavicencio. Porque nosotros somos muy los negocios. Como mi hermano era comerciante de esmeralda, él está muy pendiente de los negocios. Entonces decía, yo no sé cantar, pero a mí me sirve este negocio. Yo voy y me consigo los cantantes. Teníamos a Aurelio Henao, a Giovanni Ayala, todo eso ya de amigos. Y a Leonardo Martínez. Entonces se llevó el muchacho a cantar allá. Pues ellos cantaron, se ganaron su buena plata, se fueron a bañarse y mataron a mi hermano allá, en Cumarral. Empezó ya la persecución. Pues los paramilitares llegaban y tocaban, siempre llegaban ahí a la finca, porque los paramilitares ya llegaban a la finca, ya nos hicimos conocer, ya hablamos con Botalón, porque Botalón lo conozco yo desde niño. Entonces yo hablé con él, ya nos hicimos conocidos, ya mi hermano, ya él venía a la feria, ya él tomaba ahí una caseta mía, que yo colocaba una caseta ahí para la feria, con Botalón, ya él, bueno, ahí nos relacionamos otra vez, nos recordamos los tiempos antiguos, ya íbamos a San Fernando y nos hicimos. Como es así, pues uno que le toca, donde hay grupo armado uno tiene que hacer hacia ese lado, porque qué más puede hacer, ¿sí? No está votado así, bloque Puerto Boyacá, el Magdalena Medio, del occidente Boyacá y Magdalena Medio, sí, la cuna del paramilitarismo, el 3 departamentos. Y resulta de que mi hermano lo mataron, gracias a Dios que el teniente que estaba de mando allá en Villavicencio, el coronel del Gaula, éramos muy amigos. La familia del cantante era muy pudiente y amigos. Entonces empezamos la búsqueda. La búsqueda por cielo y tierra. El ejército se le metió, de todos nosotros, con arregladitas bien y con sus aparaticos internos. Nos metíamos a cambuches guerrilleros, cambuches paracos, buscando a mi hermano. Y eso en barras y todo eso por allá. Sufrimos. Estuvimos en una colonia haciendo inteligencia en Villanueva, Casanare. Allá duramos 8 días haciendo inteligencia en esas colonias. Tocó meternos a trabajar en restaurantes, bueno, de meseros, de lo que... Allá. Obvio, porque es que hasta el sol de hoy no la han entregado. Ninguno. Sí, todos están desaparecidos, todos los que mataron. Y busqué y busqué, empezaron ya las amenazas contra mía. Ya me empezó a decir Canquil, que de pronto yo creo que usted lo escuchó. Ya Canquil llega y me dice, estése quieta. Ya el comandante de Puerto de Boyacá, Carlos Arena, me dice, estése quieta, que se la van a matar, desde callado, ya sí, se desapareció, estése quieta. Ya empezaron amenazas para mí de los paramilitares. No sabía de quién, pero yo sé que hoy en día sé que son de los paramilitares. En ese entonces no sabía de quién era. Que yo sé que usted tiene la cadena de su hermano, entréguemela, le vamos a dar 25 millones. O sea, la cadena eran los contactos que tenía mi hermano en otros países, que nosotros llevábamos oro, comprábamos oro acá, yo lo compraba, yo mandaba a hacer las joyas y nos íbamos para el Brasil, se tallaban esmeraldas, se llevaban para el Japón, ¿sí? Diamantes comprábamos allá y traíamos para acá, entonces los cuarzos, todo eso, sí. Entonces mi hermano era muy pudiente en el comercio de la esmeralda. Tenía mucha plata, yo empeñé joyas, yo tenía muchas joyas en esmeralda, yo acabé con todo lo que tenía por buscar a mi hermano. Y no, amenazas, comandantes de Villavicencio me amenazaban, comandantes de esos lados donde mataron a mi hermano, que yo ni sabía quién era. Hoy en día me di cuenta ya quién era, pero yo no sabía quién había matado a mi hermano cuando lo desaparecieron, no sabía ni qué grupo ni nada. Yo el denuncio lo coloqué porque un mafioso de esos lados de allá escuchó, el muchacho trabajaba, fue amigo de nosotros y creó una vereda, trabajaba con el mafioso, y el muchacho escuchó que estaban diciendo que habían matado a mi hermano, que se lo habían llevado los grupos, que se lo habían llevado los paramilitares. El muchacho fue el que me dijo a mí, dijo, a su hermano lo mataron, se lo llevaron los paramilitares. Entonces yo, de acuerdo a lo que me dijo ese muchacho, esa fue la denuncia que yo hice. No, ya sé que lo mataron. O sea, en las audiencias sí, ellos ya confesaron. En las audiencias, pero eso fue el año pasado, porque yo siempre iba a audiencias. En las audiencias sí me di cuenta que mataron a mi hermano, porque ellos confesaron. Y yo estuve en las audiencias. El comandante allá de Raulito, que le dicen. Pero el que lo mató fue Piraván y 9 más. Lo torturaron. Le hicieron hacer, porque él no se quiso hacer el hueco para enterrarlo al mismo. Porque ellos lo echaron en un carro y se lo llevaron, los dividieron. Hay 4 desaparecidos que no sabemos qué pasó, si la familia ha hecho algo por ellos, eso no se sabe. Pero han confesado lo de 4 nomás, porque eran 8. Sí, entonces es mi hermano. Ellos dicen que los enterraron ahí, pero ya han ido varias veces a buscarlo y que porque tumbaron la montaña y que lo enterraron al pie de unas palmas africanas y que la montaña la tumbaron, entonces que no se sabe para buscarla y que ya ahorita hay cultivos de palmas africanas.
En el año 2002 muere su padre y comienza una persecución por parte de los paramilitares en contra de la familia de Márgara. Su tercer hermano desaparece a manos de los paramilitares del bloque del Magdalena Medio a mando de alias Botalón.
Mi papá muere de cirrosis 2002, primero de mayo. Pero antes ya estaban empezando a... Ya decían, la demora es que muera ese señor por el respeto que le tenían a él y acabamos con toda esa familia. Ya ellos habían dicho eso, pues eso lo supe después. Y en el pueblo, cuando yo vivía en el pueblo, o sea, yo vivía en el pueblo cuando muere mi papá, en Cimitarra, a mí me extorsionaron los paracos. Comandante Alonso, que ya es muerto, lo mataron en Puerto Pinzón, después de que yo estuve para acá. Empiezan los paracos a extorsionarme. Y mi hermano llega a las 11 de la mañana, pues me contaron eso. Y se alistó, le entregaron la plata y todo. El domingo en la mañana me llega una patrulla a la casa con un tal Germán Acosta, que a su hermano se lo llevaron los paramilitares, que porque Botalón lo necesita para hablar con él. Me voy yo para San Fernando, ensillo una bestia y me voy. Nadie me acompañó. En el camino me encuentro con el señor que estaba con mi hermano en el momento que los paramilitares lo llevaban y le digo, don Jesús, acompáñenme, voy para San Fernando, voy a reclamar a mi hermano. No, su hermano, pues él, a los paramilitares se reían y decían, no, pero es que él vuelve. Yo me puse a llorar, obvio. Era mi hermano del alma, mi hermano a quien yo adoraba. De todos los hermanos uno tiene un hermano que más quiere y era él, porque él conmigo estuvo en muchas cosas que me pasaron y él estuvo conmigo siempre. Entonces, ellos se reían. Cogieron para la finca de mi hermano, yo me alisté y me fui para San Fernando a buscar a mi hermano. Llego y me encuentro con Aníbal y él trae unas esposas en la mano. Y Aníbal, le digo a Aníbal, que era el comandante de San Fernando, le digo, Aníbal, vengo a buscar a mi hermano. ¿Qué pasó con mi hermano? Yo ya sabía, yo ya iba enterada, pero iba sola. Yo sí iba enterada de que Aníbal, que lo habían echado en una camioneta, que le dicen la camioneta de la última lágrima, o la de la muerte, que es una verde. Él me dijo, no, yo no sé, si yo no sé nada. Él se fue para Cimitarra, yo vi cuando le estaban dando la plata y él se fue para Cimitarra y él está en ferias. Tranquila, no se preocupe por eso. Le dije, Aníbal, yo sé que mi hermano no se fue para Cimitarra. En Cimitarra no está. Llorando le dije, porque yo no, pero tranquila, su hermano no le va a pasar nada, tranquila, su hermano le pasa a Cimitarra, ¿ves? Yo no sé nada, yo no sé nada. Con las esposas en la mano y el olfato de mi hermano me decía que esas esposas con esas tenían, ya habían matado a mi hermano. A él lo mataron, él lo llevaron a las 11:10 de una cantina de Luis Rico. Porque yo duré buscando hasta que al último yo me, o sea, es que nosotros somos conocidos de todos esos paramilitares, ¿eh? Entonces yo me hablé con Piquinés. Yo no podía llamar en San Fernando a una cabina porque los paras eran ahí escuchando yo qué hablaba y con quién me contrataba y qué hacía. Entonces yo iba y lo buscaba y me iba esa misma noche y viajaba por la montaña y o sea, yo no dormía en ese entonces. Yo me la pasaba tomando tinto y fumando cigarrillo porque ni comía. Como más de un mes para que me dieran la definitiva. Porque yo me hice en contacto con Piquinés, porque yo siempre iba buscando el contacto con Botalón y no me lo daban. Entonces ya Piquinés me hizo el contacto con él y entonces lo esperamos a la entrada, nos acabamos de encontrarnos con él en San Fernando, esperamos a la entrada. Yo le pregunto a Piquinés y ella le pregunta y le dice, Piquinés, que mire que ella quiere hablar con usted. Y le dije, lo que pasa es que a mi hermano lo desaparecieron aquí en San Fernando y yo no sé nada de él. Y Aníbal me dijo que le había mandado que se había ido para Cimitarra. Yo quiero saber qué pasó con él, quiero que me lo entreguen, vivo o muerto. Entonces me dice Botalón, yo no estoy enterada de eso, pero voy a hacer una reunión. Y me echa el carro y me dice, vámonos. Después yo me devolví porque él tenía que reunir todas las, supuestamente ellos. Yo me vine y me quedé en la caseta comunal de ahí de San Fernando con un poco de amigos antiguos de la vereda que vivían en el pueblo y ellos me acompañaban. Porque ellos decían, a usted la van a matar, aquí nos tienen que matar a todos. Pero a mí ya me habían hecho atentados en San Fernando. A mí yo me tocó vender la pieza porque ahí me cayeron esa noche. Y yo la vendo esa noche y se la vendía a Ramiro, señor Ramiro. Y yo me fui a quedar donde un señor Marcolino. Llega mi hijo como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, un 10 de marzo del 2004. Imagínese, toda esa persecución del 2002 al 2004. Y me dice, tía, esto mami, le cuento. ¿Qué pasó? Te tengo mala noticia, le dije, ¿qué pasó? Paramilitares hallaron a mi tío. ¿Cómo así? Dijo, ¿de dónde? Y ahí nos rondearon. Entonces yo me puse a llorar. ¿Y cómo así? Que rondearon la casa, mi nuera estaba embarazada. Está un sobrino especial que se levantó el muchacho a orinar a las 3 de la mañana. Ya está la patrulla ahí rondeando la casa con aguja, alias aguja. Entonces dice, me contó todo. Entonces yo, vámonos, vamos a seguir esa patrulla. Nos matan o alguna cosa, porque yo a ellos les había dicho, yo doy la vida por mis hermanos. Déjenme a mí y suelten a mis hermanos, que mis hermanos son más útiles para mi mamá. Pero no les hagan nada. Nosotros siempre habíamos hablado con mis hermanos. El día que usted le echan a una camioneta, usted se va. No, yo no me voy. Ya confesaron que sí lo mataron, que fue orden, pero no dicen por qué. Qué Botalón. Botalón igual aceptó los cargos. Él me lo dijo a mí. Yo acepto los cargos. Le pido perdón. Le mostré, le dije, miren mis condiciones, que está mi mamá. Yo sola he sido la que me ha tocado luchar por todo esto. No he sido una mujer que he podido progresar ni nada de eso, por nada. He sufrido, estaba acá en Bogotá sufriendo. Sigo con las amenazas después de todo, peor. Ahí ya abandono la finca. Ya pierdo, ya me robaron el ganado, ya me robaron, volví. O sea, yo crié marrano, yo seguí ahí todo eso, pero como a las malas, ¿sí? Yo me salía, venían patrulla, ya me di cuenta que en la finca mantenían paracos en la misma finca. Entonces yo ya sabía de que ya quedé sola.
En el año 2006, Márgara toma la decisión de salir de la zona huyendo de los paramilitares, ya que se ha convertido en objetivo militar. En el 2008, Márgara llega a Bogotá sin nada y comienza a trabajar como empleada de servicio y vendiendo comida en las calles de la ciudad. Márgara recuerda hoy con nostalgia las comodidades con las que vivía junto a su familia. Y mira con tristeza cómo el conflicto armado acabó con su familia y con todo lo que habían construido con trabajo y esfuerzo.
Yo no estaba enseñada a estar haciendo una fila por allá para que le den $1,000 o $2,000. A estar metiendo tutelas, derechos de peticiones. No, yo no estaba enseñada a eso. Yo no estoy enseñada tampoco, que también me daban nervios de que me vieran haciendo una fila allá. Nervios y pena. porque en mi vida siempre hemos tenido muchas comodidades, muchas. Gracias a Dios vivimos muy bien en la finca, vivimos muy bien. Llegamos a Muso, hubo mucha plata, guerra, pero hubo mucha plata. Y conocimos la plata. Entonces, yo no estaba enseñada que me vieran ahí haciendo una fila, pidiendo un bocado de comida, por un bono, por tal cosa. Hoy en día me toca hacer todo eso, porque nunca, nunca en mi vida a mí me da vergüenza de hacer eso, de estar allá mendigando algo, sino porque el Estado mismo me ha dicho, esto le pertenece a usted y usted tiene que luchar por esto. Porque si yo puse una denuncia de mis hermanos, lo hice porque quería saber la verdad de ellos, no por plata. Lo hice porque hubiera justicia, para que ellos estuvieran presos y sintieran el dolor de todo el daño que hicieron. Pero yo no lo hice por plata, porque mi mamá nunca quiso. Dijo, ¿usted le gustaría, mija, de que esta casa es de Meches, que es de Pija, que es de Carlos, que es de Ubaldo? Entonces esa casa se va a llamar Ubaldo, Mechas, Pija o tal cosa. No, yo no quiero que usted haga nada de eso. Si nos toca morirnos de hambre, nos morimos de hambre. A nosotros nos ha tocado ir a pedir mercado a Bastos para comer. Yo nunca lo he hecho, nunca lo había hecho, nunca jamás en mi vida. Pero es una vergüenza para mí, que la verdad yo no lo hago, yo pongo a otra persona que lo haga. Yo le recibo, cargo y apilono, comparto con todos, lo hemos hecho con la corporación, cada uno se lleva su mercadito para la casa, porque yo no soy capaz de pedir una panela. Yo puedo tener en la casa sin estar, sin tener nada, ni una agua panela, y tomar agua, porque acá en Bogotá me ha tocado durar 3 días tomando solo agüita. Y no me atrevo a decirle a nadie, déjame una panela que no tengo nada que comer. No estoy enseñada eso. O sea, nunca, es que nunca tuvimos esa necesidad de nosotros hacerlo. Dura porque tengo a mi mamá enferma, tiene cáncer, no tiene nariz. Y usted sabe que ese cáncer que ella tiene, porque ella no tiene labio, ella no tiene, ya se le metió el ojito. Eso depende de todo lo que ella ha sufrido también. Porque mi mamá sufrió mucho también después de la muerte de mis hermanos. Ya tenía todo antes de mis hermanos morir. Y hoy en día a ella no le han dado un peso. Yo quisiera que la indemnizaran a ella, al menos a ella, para que ella disfrute algo antes de morir. Ella ya tiene 82 años.
Márgara solo espera saber qué pasó con sus hermanos y que hechos como los ocurridos a ella y a su familia no se vuelvan a repetir. Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.